Ya estamos en comunicación con la referente de Mumala en Neuquén, Marta Infante, que bueno, nos va a dar justamente su mirada ahora que hay un nuevo femicidio que lamentar en Neuquén. Le damos la bienvenida entonces justamente a Marta. Marta, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, Marta. Bueno, y realmente con otro femicidio que lamentar, una cifra que sigue creciendo de manera abrumadora. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto?
Sí, lamentablemente, bueno, en el último informe de femicidios, como vos decías, lo actualizamos, presentamos ayer actualizado el informe de femicidios y Neuquén se posiciona primera como con la tasa más alta de femicidios en el país, ¿no? Cada vez es peor la situación de nuestra provincia y finalmente digamos sigue la situación empeorando, ¿no? Tenemos con el último femicidio en Neuquén 220 femicidios en lo que va del año en el país, y bueno, y este dato de una persona femicida perteneciente a la Fuerza de Seguridad Pública también es un dato que siempre nos llamó la atención, porque dentro de los oficios, digamos, han sido femicidas, quienes pertenecen a la Fuerza Pública de Seguridad son siempre los porcentajes más altos, que también forma parte, digamos, del pedido nuestro dentro de la declaración de emergencia, el desarme, digamos, de estas personas cuando tienen una denuncia por violencia de género, ¿no? Después, el tema de los niños también es algo que nosotros, los niños, niñas, adolescentes que quedan sin madre y sin padre, este es un caso claro de eso, teniendo en cuenta el suicidio del femicida, en un 22%, los femicidas se suicidan en un 22% de los casos, bueno, terminan quedando niños y niñas sin madre y padre, ¿no? Teniendo que estar al resguardo de la familia. Que es una situación completamente nueva e inesperada, y bueno, también dentro de lo que pedimos es el apoyo a esa familia para poder llevar adelante esto de la mejor manera.
Bien, Marta, reiterémoslo porque realmente es un dato que directamente conmueve. Con este femicidio, el octavo para la provincia, pasamos a liderar el ranking de femicidios a nivel país.
Tal cual, en la media nacional es de 0,9, Neuquén lamentablemente siempre se posicionó por encima de la media nacional. Este año se mantuvo en segundo lugar, digamos, con la tasa más alta entre las provincias, y bueno, este mes pasamos a tener 2,3 cada 100.000 mujeres, 2,3 femicidios, que nos posiciona con la provincia con la tasa más alta de femicidios del país.
Bien. ¿Y han hecho un análisis de qué es lo que produce que en Neuquén esta violencia machista sea creciente? ¿Está relacionado con la cultura petrolera? ¿Con qué piensan ustedes que está relacionado justamente esto que bueno, luego se traduce justamente en violencia hacia las mujeres y termina en femicidio en muchos de los casos?
Nosotros venimos planteando desde Mumala que no hay una preocupación real por parte de los gobiernos en cuanto a la situación. Vimos desde hace un tiempo atrás mucho discurso con perspectiva de género en cuanto a presentar propuestas o presentar dispositivos nuevos y acciones que llevan adelante los gobiernos, pero después en lo concreto, nosotras desde Mumala acompañamos a víctimas de violencia de género, las asesoramos y hacemos nexo con las instituciones. Ese trabajo territorial, digamos, nos permite hacer como una evaluación de los dispositivos vigentes, de las leyes, de las instituciones y de su funcionamiento, y lo que venimos viendo es que no alcanza nunca a cubrir la demanda, los dispositivos vigentes, no se cumplen las leyes como corresponden, a las instituciones todavía les falta mucho como para llegar a abordar las situaciones de violencia a las víctimas, así que realmente queden resguardadas las víctimas y no terminen siendo víctimas de femicidio. Es un paso muy importante, decimos siempre, que una mujer víctima de violencia se anima a ir a hacer una denuncia, pero una vez que hace la denuncia, es la responsabilidad del Estado de resguardar a esa mujer, a esa víctima, para que no vuelva a caer en el círculo de violencia y no termine siendo víctima de un femicidio, ¿no? Y eso no estaría pasando. Generalmente
cuando,
las víctimas...
Cuando hablas justamente de los dispositivos vigentes que no llegan a cubrir, hablas de el botón antipánico, las restricciones de contacto que no se controlan, que no son, no, no terminan convirtiéndose en métodos que no son eficaces.
El botón antipánico es un dispositivo que está comprobado que no funciona. La restricción perimetral, que es una de las medidas cautelares más común, digamos, que se pide normalmente, se incumple en todo el tiempo. Víctimas de femicidio con denuncias previas tenían medidas cautelares como justamente botón antipánico y restricción perimetral, y aún así terminaron siendo víctimas de femicidio. Los dispositivos de asistencia económica, que es algo que nosotros también planteamos, que generalmente las víctimas de violencia dependen económicamente de su agresor. Entonces, al no tener ningún apoyo económico hasta que su situación se resuelva, es mucho más difícil poder salir de esa situación, dependiendo, como digo, económicamente de su agresor. No hay dispositivos de asistencia que es muy complicado el poder acceder a ellos, ¿no? Es muy burocrático, mucho papeleo, hay mucha revictimización de las mujeres, lamentablemente, para poder llegar a acceder, si es que se consigue, a alguno de esos dispositivos.
Bien.
Entonces, la verdad es que, bueno, después hablo también de la ley Micaela, ¿no? De que todas las personas que pertenecen a una institución pública deben estar capacitadas con perspectiva de género para poder atender estas situaciones de violencia. Y en eso hay un enorme trabajo todavía por llevar adelante. Y no se controla que se realice realmente, ¿no? Como digo, hay mucho discurso, mucho para el afuera y para los medios planteado, muy lindo, que si funcionara realmente como se lo plantea, estaríamos mucho mejor, ¿no? Y no estaríamos hablando de esta cifra.
Bien, en este femicidio puntual, es un policía el autor que usa el arma reglamentaria. ¿Recordás otro femicidio? Sabemos que, porque lo has mencionado también, Marta, no es inusual que sea un integrante de la fuerza pública el que, a través del arma que tendría que usar para ejercer su rol de cuidado y defensa, termine protagonizando un hecho de violencia que tal vez culmine en femicidio. ¿Recordás algún caso anterior? Se cortó la comunicación, vamos a tratar, bueno, cuando estaba justamente haciendo esa consulta, vamos a tratar de retomar el diálogo con Marta Infante de Mumalá, que ya brindaba este dato que, bueno, genera realmente mucho dolor. Con el femicidio que se dio el viernes, este que mencionamos, el asesinato en manos de su pareja, Jesús Gabriel Juan, de 30 años, de Melilla Mila Espinosa Moreno, de 27, la provincia Río Negro pasa de ser la segunda en cuanto a tasa de femicidios que se registraron, a ocupar el ranking, liderar el ranking de femicidios a nivel país. Un dato que realmente abruma y que obliga a que las autoridades realmente tomen registro de esto que está ocurriendo. Y le preguntábamos sobre, ahora cuando seguramente podamos retomar, vamos a consultarla por esto, porque es un policía que bueno, que luego de dispararle a su pareja, también se disparó a su vez con el arma, ambos finalmente murieron. Y aunque mediante esto la causa se queda sin autor que perseguir, por lo cual tras las averiguaciones de rigor debería ser esto archivado. No es menor que se trate de un policía y seguramente la fuerza policial va a tener que tomar medidas al respecto. Y ya la tenemos en línea a Marta. Marta, no sé si llegaste a escuchar la consulta que te hacíamos antes de que se cortara, porque bueno, es un policía el femicida de este último terrible caso del viernes. ¿Qué otro caso recordás con policías como protagonistas?
Y en este momento no se me vienen a la memoria ninguno, pero sí, como comentaba antes, es uno de los datos que nos llama la atención a nivel nacional, ¿no? En el registro de femicidios. Uno de los datos que nosotros presentamos es, como el perfil del femicida, y dentro de los oficios siempre termina siendo la fuerza pública la de mayor porcentaje, ¿no? Que forman parte de quienes son femicidas. Y lo que nosotros planteamos en ese sentido es justamente por parte de la fuerza de seguridad de tomar medidas en el asunto, ¿no? Y bueno, ver esto de las denuncias por violencia de género, bueno, tiene que estar desarmado la persona que tiene que ser desarmada la persona que tiene denuncia por violencia de género, porque generalmente los femicidios se dan en estos casos con las armas reglamentarias inclusive.
Sí, como ocurrió en esta situación. Marta, te saco por un momento de esta situación puntual de Neuquén y te llevo a la actualidad del país. Tenemos nuevo presidente electo, Javier Milei, que se va a hacer cargo a partir del 10 de diciembre, y todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género fue desestimado a lo largo de su campaña por Javier Milei, por la fuerza que representa. De hecho, por caso, entre tantas repercusiones hay un que generó su victoria, hay un posteo que hizo a través de la red social X, ex Twitter, Amalia Granata, que habla del Ministerio de la Mujer. Hagamos una despedida que se nos va. El Ministerio de la Mujer celebra esta referente política y bueno, a lo largo de toda la campaña además se habló de que estaban en contra de esta ley para despenalizar el aborto que tanto costó conseguir, que estaban dispuestos a someter el tema a a poner nuevamente el tema en consideración de la gente a través de un plebiscito. ¿Qué reflexión haces ahora que ya se sabe que Javier Milei va a ser el nuevo presidente?
La verdad que nosotros venimos planteando en ese sentido una preocupación en todo lo que tiene que ver cuestión de derechos y conquistas, como que costaron años de lucha las propuestas de Javier Milei, planteaban justamente retroceder muchísimo en lo que fue esto la historia de la Argentina, ¿no? Y esta misma lucha para poder hoy tener derechos, digamos, bueno, y esto del ministerio, nosotras planteamos que el tener jerarquizadas las políticas públicas de género es algo fundamental. No son menores los datos de la violencia machista y de las desigualdades que atravesamos mujeres y disidencias. Entonces es muy importante poder tener jerarquizadas estas políticas públicas a través de una institución propia. Después, bueno, tiene que ser llevada adelante por gestiones acordes y demás, pero eso no plantea para nada eliminar un ministerio, ¿no? Creemos que siempre hay que ir para adelante y avanzar, y nos faltan muchos derechos todavía por conquistar y nunca retroceder. Hablamos no solamente de ministerio de género, sino también de la salud pública, de la educación, bueno, todos derechos fundamentales, básicamente para sectores populares. Que somos la mayoría, y que bueno, se ven ahora en riesgo con este nuevo gobierno que viene a asumir el 10 de diciembre, ¿no? Nosotras desde Mumalá obviamente vamos a seguir planteando nuestras inquietudes ahora más que nunca. Nosotras, como te decía, venimos planteando el pedido de emergencia en violencia de género a nivel nacional desde el 2015, que eso obligaría a los gobiernos a destinar mayor presupuesto para las políticas públicas de género. Lo venimos planteando desde el 2015, presentándolo en el Congreso, en diferentes instancias nacionales, provinciales, municipales. No vamos a dejar de hacerlo ahora, sino que con más fuerza vamos a salir ahora a las calles. Nos estamos preparando para el 25 de noviembre, ¿no? Para ir a plantear nuestro posicionamiento. Y no vamos a permitir desde nuestros espacios retroceder en ninguna de las conquistas que hemos logrado, ¿no? Llevaron años de lucha, mujeres, hombres, ¿no? Disidencias que han entregado su vida a las luchas para poder obtener derechos y que hoy podemos disfrutarlos. La verdad que dejar retroceder de esa manera en la que lo plantean no es una opción para nosotros.
Bien, Marta, se prevé una asamblea feminista para evaluar acciones, para analizar cuál va a ser justamente el posicionamiento de cara al resultado de estas elecciones.
Nosotras tenemos, como por lo pronto, planteado la marcha del 25 de noviembre. Tenemos Mesa Nacional de Mumalá el 3 de diciembre, bueno, ahí evaluaremos las acciones a seguir, ¿no?
Perfecto. Antes de la despedida, porque estamos muy cerca de la pausa, volviendo a la situación de Neuquén, ¿van a tener un contacto, van a pedir un contacto con Rolando Figueroa, el gobernador electo por Neuquén, para que les diga cuáles van a ser las políticas que va a implementar, teniendo en cuenta esto que está ocurriendo y este número que ya posiciona a Neuquén como primera provincia en el país en la tasa de femicidios?
Sin dudas, nosotros venimos planteando eso, vamos a pedir reunión con el nuevo gobernador a asumir y bueno, y esperamos ver quiénes van a formar parte de su gabinete, ¿no? Y quién va a quedar a cargo del Ministerio de Mujeres y Diversidad también en la provincia. Para bueno, siempre estamos, lo planteamos desde el lugar de estar a disposición, digamos, para poder trabajar en conjunto e intentar erradicar, digamos, la violencia. Y poder dar vuelta a esta cifra que nos preocupa bastante, la verdad.
Perfecto. Marta, gracias por esta comunicación.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Hablábamos con Marta Infante, referente de Mumalá.